de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El 1 de noviembre, el 2 de noviembre, era tradición representar el Don Juan Tenorio de Zorrilla. En una de las últimas escenas de esta obra de teatro, Don Juan convida a cenar a unos amigos, a Avellaneda y a Centellas, y entonces se aparece el espectro de Don Gonzalo, otro personaje. Don Gonzalo advierte a Don Juan Tenorio que le queda un solo día de vida y que tiene que arrepentirse de todo lo que ha hecho a lo largo de la vida que ha llevado. Una vida, pues, no muy ejemplar. A Juan Tenorio le invitan a que se arrepienta. Sánchez Tenorio ya se ha arrepentido y ya le han perdonado. ¿De qué se ha arrepentido Sánchez? Pues Sánchez se ha arrepentido ante los independentistas de haber apoyado en 2017 a Rajoy cuando decidió aplicar el 155. No fue la única vez que habló del 155, apoyó la aplicación del 155.
Todas las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea tienen su propio artículo 155 para hacer frente a estos embates unilaterales de intentar quebrar la integridad territorial de cada uno de los Estados miembros.
Este es un pecado constitucional de Sánchez. Otro pecado constitucional de Sánchez lo cometió en 2019, cuando Tsunami Democratic convertía a Barcelona en escenario de guerrilla urbana después de que se conociera y antes de que se conociera la sentencia del 1 de octubre.
El artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problemas. Será la firmeza democrática, la unidad de todos los partidos políticos y la proporcionalidad lo que guíe mi respuesta.
No hubo aplicación del 155, Sánchez estaba en funciones, pero, como hemos escuchado, amenazaba con utilizarlo. Bueno, pecados constitucionales de Sánchez que ya le han sido perdonados por el independentismo, porque el pacto con Esquerra ya está hecho, el pacto con Junts está a punto de caer. Mañana tendremos seguramente el contenido de la propuesta de amnistía y la semana que viene seguramente tendremos ya investidura. Se le han perdonado los pecados constitucionales a Sánchez a cambio de una amnistía en la que precisamente se va a incluir a los investigados por la Audiencia Nacional, a los miembros de Tsunami Democratic, que son investigados por posibles acciones terroristas. En esa amnistía van a estar, ya digo, los miembros de Tsunami Democratic que querían bloquear el aeropuerto del Prat, que querían cortar la frontera con Francia y que tenían como responsable a cargos de Esquerra. Claro, Esquerra ha exigido que en esa amnistía estén los miembros de Tsunami Democratic. El acuerdo con Esquerra se anunció ayer, muy poquitas horas después de que la princesa Leonor jurase la Constitución, y muy poquitas horas después de que se dirigiera a la princesa Sánchez, subrayando el valor de la Constitución. Sánchez utilizó por pocas palabras cuando se le puso la orden, se le impuso la orden de Carlos III, pero habló del valor de la Constitución Sánchez.
La Constitución española es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres, y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia.
Nuestra convivencia se funda en la Constitución, le decía la princesa Leonor por la mañana a Sánchez, y por la tarde anunciaba un acuerdo con Esquerra, que no quiso estar en la jura de la princesa, y que, bueno, tiene como objetivo derribar el edificio constitucional. Sánchez, en esa intervención, como te acordarás, le daba lecciones a la princesa Leonor sobre las consecuencias que tienen las decisiones que se toman.
En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos.
El futuro se escribe con cada acción y con las decisiones que se toman. Pues que se aplique el cuento Sánchez. está hecha la investidura, está hecha la investidura a base de pedirle perdón a los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Y las fuerzas de defensa israelíes acaban de publicar una conversación entre miembros de Hamas en la que explican cómo los terroristas roban combustible de los hospitales de Gaza. Israel señala que esto confirmaría que el movimiento islámico prioriza sus objetivos terroristas antes que las necesidades de la población. A esta hora, ambulancias egipcias siguen cruzando el paso de Rafah. Trasladan a heridos palestinos que van a ser tratados en Egipto. Además, decenas de civiles con pasaporte extranjero previamente registrados continúan abandonando Gaza. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con María Taufik, una española de origen palestino. Su padre se marchó a Gaza a hacer una visita familiar y todavía no ha podido salir del territorio. Esta apertura le da cierta esperanza de que pueda volver a ver a su padre.
Y algo de esperanza te da, pero sí es verdad que con él en el día de hoy todavía no hemos podido hablar nada porque se han vuelto las conexiones en Gaza. Yo creo que ni saben ellos mismos que están saliendo porque el consulado de momento no se ha podido poner en contacto con ellos. Pero por su cuenta el consulado les dice que no pueden ir a la frontera hasta que no haya una orden ni algo oficial, porque claro, correrían peligro.
Y Bruselas advierte a Rusia de que esa guerra contra Hamas no les va a distraer y que el bloque va a seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Hoy, por ejemplo, Moscú ha vuelto a atacar Odessa a plena luz del día. La población ucraniana sigue temiendo por su vida, tal y como nos ha contado Vladimir, un ucraniano que vive en España desde pequeño. Su familia sigue allí. De hecho, sus tíos y primos se han alistado en el ejército.
Y nada más empezar y tal, pues se enroló en unidades de defensa territorial. Lamentablemente tuvo desaparecido en combate a mediados de agosto. Hasta final de septiembre, creo que fue el 2 de octubre, que es cuando ya nos dieron la confirmación de que eso, de que fue baja. Enviaron a 6 personas a hacerles una misión y tal, volvieron 3. Uno de ellos pues volvió pues, con parte de la ropa de mi tío y con su móvil.
Este y otros testimonios los podrás escuchar en menos de una hora en la linterna de COPE con Ángel Espósito. Abordarán la última hora de la guerra en Ucrania y también analizarán lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Y hoy, festivo 1 de noviembre, es un día muy especial en el que recordamos a nuestros seres queridos. Las familias españolas se reúnen para honrar a todos los nuestros y llevarles flores a los cementerios. Hoy en la tarde hemos reflexionado acerca del elevado coste que tiene para la ciudadanía el enterrar a un familiar. Hace un rato, el economista Fernando Trías de Bes nos ha explicado cómo está afectando la inflación a este sector.
Son bienes y servicios, pues un féretro o un ataúd lleva madera, lleva cobre, lleva aluminio, lleva mano de obra. Toda la prestación del servicio y los servicios funerarios, pues un coche fúnebre va con combustible. Claro, hay unos costes y estos costes están sujetos a los costes de las materias primas y de la mano de obra. Y por lo tanto, la inflación también ha llegado a este sector.
Y empiezan en unos minutos nuevos partidos de primera ronda de la Copa del Rey. Ignacio Arzuaga.
A las 6:30 de la tarde darán comienzo el Buñol Real Sociedad y el Dardienta Getafe. Dos equipos que se han clasificado hace escasos minutos son el Sevilla, que ha ganado 0-3 al Quintanar, y el Celta, que lo hizo por 0-4 contra el Turégano. Girona, Rayo y el Cádiz en los penaltis también han pasado de ronda. El resto de equipos de primera división que faltan por jugar son el Betis, el Atleti de Bilbao y el Mallorca, que lo harán a partir de las 8:30 de la tarde. En tenis, la representación española se ha terminado en el Masters 1000 de París. Tras la eliminación ayer de Alcaraz, Roberto Bautista ha perdido en 2 sets contra el tenista polaco Urquhart. Dimitrev y Tsitsipas también estarán en octavos. Y Novak Djokovic acaba de ganar su partido en 2 sets, 6-3, 6-2, contra el argentino Tomás Martín.
Sigues en la tarde de COPE. Quiero que escuches ahora una bonita historia de amor a primera vista. Apenas dura unos segundos. Aguarda.
Buenas.
Buenas tardes. ¿Te voy a hacer una foto o qué?
¿Quieres que le haga una foto? ¿Sí? Vale, le hago una foto si quieres.
Muy bien.
Venga. ¿Dónde se va a poner?
¿Dónde hay? En el banco.
En el banco, estupendo. A ver, vamos a ver. Pues nada, encantada. ¿Cómo se llama?
Muy bien. Gracias, mujer.
¿Cómo se llama?
Antonio Gil.
Yo, Inés.
¿Inés?
Inés.
Es un nombre muy bonito.
Muchas gracias.
Y así se conocieron Inés, una joven fotógrafa de 20 años, y su vecino Antonio Gil. Verlos interactuar es enamorarte de la relación tan bonita que han empezado a tener. Inés, como digo, a sus 20 años, y Antonio a sus 90. Inés es estudiante de publicidad en Segovia, así que lleva poco tiempo viviendo en el barrio. Un día cualquiera, de esos que ella salía con su cámara réflex a la calle para buscar a sus nuevos modelos, se topó con este vecino tan especial. Y tal y como has escuchado, él fue el que se puso a tiro para la foto. Ellos son los protagonistas de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, él salía así con su andador y de su portal, se encuentra con Inés. Esta es la historia de una amistad que nos ha encantado y verás lo que ha venido después de que Inés compartiera su vídeo en redes sociales. Medio Segovia conocía a Antonio.
Claro.
Y no solo han felicitado a Inés por su trabajo, también por el cariño que hemos escuchado con el que le aborda y le dedica el tiempo a una persona mayor. Uh-huh. Hasta el nieto de Antonio, que se enteró por las redes sociales, felicitó a nuestra protagonista de hoy.
Hola, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Qué tal, Inés?
Pues muy bien, súper emocionada, la verdad.
Bueno, una cosa que le hemos dicho es que Antonio, lo digo para los que a lo mejor no hayan visto el vídeo en redes, es muy parecido al abuelito que sale en la película de dibujos animados Up, que por cierto, si no la habéis visto, es una película súper recomendable. En fin, ¿cómo es posible? Bueno, esto a veces nos pasa, que viviendo en el mismo bloque no os habíais cruzado o no os conocíais todavía.
Bueno, pues la verdad es que yo me había mudado allí recientemente con mis compañeros de piso y era un poco la primera vez que salía de la habitación un poco a la calle a hacer un poco de fotos, a conocer un poco más el barrio. Y nada, y fue ahí cuando me encontré a Antonio, que en ese momento yo no sabía que era mi vecino, claro.
Vas a ser publicista, estás estudiando publicidad, esta ha sido tu primera campaña.
¿No? Pues un poquito,
éxito.
Sí. Éxito total, total.
Y tiende a lo emotivo. Lo emotivo en la publicidad seguirá, me imagino, siempre, ¿no? Siempre es...
Sí, yo siempre digo que todo lo que hago es desde el corazón y buscando sobre todo que los demás sientan algo, ¿no? Que terminen los vídeos y que se replanteen cosas o que sientan emociones, ¿no? Como has dicho.
Bueno, es que Inés lleva 5 años creando contenido en las redes sociales, la verdad es que con mucho éxito, pero fíjate, hace un año empezaste a poner tu mirada y tu objetivo en las personas mayores. ¿Y por qué?
Pues precisamente hace un año yo perdí a mis 2 abuelos y a mi abuela. Y a raíz de esto, pues bueno, yo me di cuenta de que yo veía a muchos ancianos en la calle que iban solos, o de esto que ves a uno sentado en el banco, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, joder, ¿por qué hasta ahora nunca me he dado cuenta de la soledad de alguna de estas personas, ¿no? Y por qué mi cariño solo iba hacia mis abuelos, ¿no? ¿Por qué no puedo mostrar cariño o dedicarle tiempo a ancianos que no tengan nada que ver con mi familia?
Es como que estaban ahí pero no los veías y a raíz de que fallecieran tus 3 abuelos, además, uh-huh, muy seguidos, de repente están ahí y los ves, ¿no?
Exactamente. O sea, hay veces que no te das cuenta de las cosas, ¿no? Hasta que las pierdes. Y ahí fue cuando yo dije, joé, ¿y por qué no yo, una persona joven, no iba a mantener una conversación con cualquier anciano en la calle o donde sea, ¿no?
Y les pides permiso para hacer fotos.
Exactamente.
Y así es como empieza la conversación con todos ellos.
Exactamente. Hombre, no siempre llevo la cámara porque yo siempre digo que al final yo creo que las relaciones tienen que ser reales y cuando ves una cámara siempre hay algo ahí, un poco de presión, ¿no? Pero sí, a raíz un poco de la fotografía y de que es mi pasión, pues he mantenido conversaciones y amistades con personas ancianas, claro.
Y luego está el caso de Antonio, de Inés y Antonio, la relación que estamos describiendo, que no acaba en ese punto que hemos escuchado, que hay una segunda parte.
He preparado este regalo, bueno, a ver qué le parece.
Pues muy agradecido, pero habrá que pagarle, ¿no?
¿Qué pagar? Los regalos no se pagan.
Los regalos no se pagan.
Ay, qué cuadro más precioso.
Hombre...
Porque le regalaste la foto.
Efectivamente, era... Claro, al final él no puede tener la foto como todos la tenemos en TikTok, en Instagram, ¿no? O sea, y el público lo pedía y estaba claro que, vamos, que eso había que hacerlo 100%.
Oye, a mí lo que me sorprende del vídeo es lo dispuesto que está él a posar, porque es que en cuanto le dices voy a hacer una foto, una persona con 90 años que... Pero es que el tipo se puso a posar, a sonreír, a mirarte, a...
Totalmente. Yo creo que es que Antonio estaba destinado a ser actor o algo de esto. Yo creo que al final la vida se lo ha puesto en bandeja, ¿no? Y ha visto una cámara y ha dicho, bueno, esto... Porque el hombre, la verdad, que luego cuando le conoces y mantienes una conversación con él, tiene una chispa que vamos, o sea, es increíble, sí.
Oye, por cierto, si nos das permiso, ese vídeo, por si alguien que nos está escuchando no lo ha visto todavía, lo vamos a subir también a nuestras redes sociales, @latardecope, para que podáis ver efectivamente pues ese encuentro entre Inés y Antonio, esa foto que no cabe duda que a todos queremos ponerle además cara.
Genial.
A Antonio y a Inés, por supuesto. Oye, claro, es muy bonito esto que dices, no solo la relación con Antonio, sino en general con esas personas mayores, porque ahora digamos que les ves de otra manera, interactúas con ellos de otra forma. ¿Cómo te acercas ahora al resto? Bueno, ahora ya en Segovia ya te conocerá todo el mundo.
Bueno,
claro,
Segovia...
Es que esto ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué pasa ahora?
Sí, ha sido... Ahora, bueno, viniendo hacia aquí, me ha reconocido un chico también, me ha dicho, oye, tú eres la del vídeo
de
Antonio.
Pero qué fuerte, ¿no? Pero ¿cuántas visualizaciones ha tenido?
Pues el vídeo yo creo que está llegando a los 15 millones en TikTok.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¡Hala!
O sea, una barbaridad. En Segovia es que mis profesores en clase a veces paran la clase y me dicen, oye, quiero dar la enhorabuena a Inés por el vídeo.
Qué bueno, claro, que ya te digo, es que normal que te feliciten, estás estudiando publicidad.
Qué
y has
barbaridad.
Hecho un campañón.
Sí, pero fíjate, ha hecho un campañón, pero en realidad, porque parece... Es un campañón, pero como ella decía, parte todo del corazón.
Claro, bueno, pues
o sea,
es que
de la emoción, de algo que le apetecía hacer.
Siempre.
Claro,
es algo
chulo.
Sí, es algo que yo siempre digo en mis redes sociales... Que hagas lo que hagas, no pienses en las visitas que vaya a tener o la repercusión que vaya a tener, que es algo que te salga a ti, que tú quieras hacer, que te apasione y que quieras pues transmitir algo a la gente. Mm. Yo siempre digo eso, la verdad.
¿Cuál es para ti, volviendo ahora al tema de la publicidad, tu spot favorito? Con ese con el que te sientes identificada y dices, a mí me gustaría hacer, por ejemplo, los spots de la lotería, ¿no? De uh-huh. ese tipo de... ¿Irías por ahí o te gusta otro tipo de publicidad?
Hombre, yo siempre que eso, que juego un poquito con las emociones, ¿no? Por ejemplo, dices lo de la lotería, me parece como que siempre está la gente esperando a ese spot, ¿no? Y cuando lo terminas es como o lloras o ríes, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta, pues cualquier spot. Hace poco, por ejemplo, vi uno en el que decían que para que las mascotas fuesen a los centros comerciales. Y entonces todo el spot era como si hablase la mascota en sí, ¿no? Entonces, claro, lo veías súper tierno y dices, el perro ahí hablándome a mí, ¿no? O sea, como todo lo que tenga que ver, yo creo, con que te toque un poquito el corazón, con que te haga sentir algo, como digo, es a donde voy a ir yo, seguro.
Oye, en esta relación entre Inés, es decir, tú y Antonio, hay un... una continuidad, quiero decir, porque si sois vecinos ahora os encontraréis. Antonio es consciente también de que se ha hecho famoso. Le conocería mucha gente en Segovia, pero ahora le debe conocer todo el mundo. Es decir, ¿habláis de esto? Él sabe lo que son 15 millones de reproducciones, de visualizaciones en TikTok. ¿Intentas hacérselo entender o no?
Pues él sabe que es famoso porque dice que sus amigos pues le dicen que lo han visto en no sé dónde o que todo el mundo habla de él, ¿no? Incluso amigos de mi clase, de mi universidad, jóvenes, me dicen, oye, me he encontrado esta mañana Antonio Gil, tal, como que ya es famosillo, pero yo creo que gracias a mí un poco que le he enseñado los comentarios y a su familia también, porque claro, su familia es un papel importante ahí, pues le han hecho saber y le han hecho llegar un poco todos los comentarios, pero yo creo que al final no es realmente consciente de que hay 15 millones de personas que han visto ese vídeo.
¿Y qué te dice su familia? ¿Qué te dijo su nieto, que fue uno de los que se puso en contacto contigo?
Pues nada, que estaban todos flipando, que se mandaban, me mandaba el nieto capturas del grupo de su familia con que se mandaban entre ellos los comentarios del vídeo, ¿no? De quiero que sea mi abuelo, es igual que el abuelo de Am, ¿no? Todas estas cosas. Y la familia súper contenta porque dicen que su abuelo, vamos, está viviendo, pues eso, el momento de fama de su vida, ¿no?
Es verdad que cuando eras pequeña y te cuidaba una de tus abuelas cuando, bueno, pues por ejemplo, te ponías mala en el cole, ¿no? Y ella te recogía y te cuidaba porque tus padres trabajaban. ¿Tú después te hacías la enferma a propósito para quedarte con la abuela?
Sí. Mi abuela Pilar, que es la que falleció hace un año, pues ha sido como una segunda madre, aparte de mi otra abuela, claro. Y es verdad que siempre íbamos ahí a su casa con mis primos y tenía un termómetro de estos, no de estos ahora digitales que te dicen exactamente
no
la temperatura.
No me creo que hacías eso tan topicazo de las películas americanas.
Es que mira, el jamón serrano que me ponía mi abuela con las películas de Disney, yo ahí era feliz.
Y calentabas el termómetro en la lámpara.
Sí.
Es buenísimo.
Para parecer que tenías fiebre y quedarte con tu abuela.
Sí, bueno, ahora lo recuerdo con mucha alegría, claro.
Oye, te quedaba solo una abuela, la abuela Pilu.
Sí.
¿Qué te dice ella, por cierto, de esto de retratar a gente mayor y retratar a Antonio Gil?
Yo creo que está súper contenta y súper orgullosa, siempre me lo dice. Y oye, pues yo siempre lo he pensado, digo, a lo mejor mi próxima modelo pues puede ser mi abuela, ¿no?
¿Por qué no? Seguro que le encantaría, claro,
sí.
¿No?
Sí, 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 la verdad que seguro.
Oye, se ha hecho muy famosa esta historia con Antonio, pero probablemente hayas tenido alguna otra también muy especial, ¿no? Que aún no habrá tenido la cantidad de visualizaciones que esta de la que estamos hablando, pero para ti ha quedado como un recuerdo bonito.
Pues sí, precisamente, todo tiene que ver un poco con esto de mis abuelos, ¿no? Que al fallecer, ese punto en el que yo decido dedicarme un poco a transmitir esta soledad o este de los ancianos por la calle y tal, pues hice un vídeo, según fallecieron mis abuelos, pues eso, de ancianos caminando por la calle por Segovia. Y fue el primer vídeo en el que yo vi que la gente, oye, que a la gente le gusta, ¿no? Ver esto, que la gente se conciencia con esto, ¿no? Y es un vídeo que también tuvo bastante repercusión ahí en Segovia y que a mí me hizo muchísima ilusión, porque después de años trabajando en la creación de contenido, que sea el primer vídeo viral, ¿no? El vídeo que hago para mis abuelos, pues me hizo muchísima ilusión.
¿Y te gustaría pensar que lo que tú haces, que este trabajo de creadora de contenidos, que ahora, bueno, por lo menos en esta etapa, estás centrándote mucho en estos mayores, concienciara a muchos jóvenes de que tuvieran, pues eso, un especial interés en pasar más tiempo con sus abuelos, en atender un poco más a esa soledad de los mayores que se encuentran por la calle? ¿Te gustaría?
Totalmente. O sea, yo siempre digo que un poco lo que nos frena a los jóvenes no es la vergüenza. La vergüenza de repente sentarte con un anciano en la calle, ¿no? Y que hay que quitarse eso, que al final todos somos personas y ellos creo que tienen muchísimo que enseñar y nosotros a ellos también, y creo que es maravilloso pues poder compartir tiempo con ellos, o sea.
Pues como maravilloso ha sido compartir tiempo contigo, ¿no?
Claro.
La verdad que sí.
Totalmente. Mira, hoy que todo el mundo se está acordando de sus seres queridos,
Y de fallecidos.
los Exacto. mayores a los que, bueno, mayores o no, pero que no, sí. no ve, ha perdido, es una bonita manera de rendirles homenaje.
Sin
también,
duda,
lo que acabas de contar.
Muy bonito. Inés, pues estamos convencidos de que vas a ser una enorme publicista. Pero sobre Gracias. Todo, bueno, que en Segovia, vamos, todo el mundo, no me extraña que te felicite, y ahora ya en España entera. Inés, un abrazo gigantesco, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Que te vaya todo
gracias.
Bien. Gracias.
Enhorabuena, Inés.
Gracias, adiós.
Qué bien, seguro Qué que... Y además se ve que tiene muchísima vocación por la publicidad, que, bueno, pues es algo esencial, ¿no? Cuando uno se dedica a tener vocación, llevarlo dentro y querer sacar...
Y que tiene muy buen corazón.
Exactamente.
Que eso siempre lo llevas por delante en cualquier cosa y al final funciona. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Pues ese vídeo que ha hecho Inés, que la verdad es que es una preciosidad con Antonio, que ya es amigo suyo, ¿no? Este anciano. Esta relación tan especial que se establece entre ellos, si todavía no lo has visto, que ya va por las 15 millones de visualizaciones, ojo. Pero si no lo has visto, lo hemos subido también a nuestras redes, @latardecope. Le hemos pedido permiso a Inés y nos lo ha dado. Y también lo puedes encontrar en mis stories, en Instagram, en Cisneros de Aliste, por si te apetece, y conocer también a Inés, que de verdad nos ha encantado a Javi y a mí conocerla. Bueno, y en este Día de Todos los Santos estamos descubriendo que sí, que hay muchos oyentes, mucha gente que no tiene ni uno ni dos nombres, sino hasta 3, 4 y 5, y la historia de por qué los tiene, eso sí que ya está siendo sí. algo genial.
Sí.
A ver, y, más historia, Rosa,
y
Fernando.
Y fijaos, cuando crees que la cosa no puede ir a peor...
¿A peor o a mejor?
No, siempre, siempre puede empeorar, mira.
Buenas tardes, gente. Lo que estáis diciendo es para nada. Mira, yo tenía un tío que nació el día de San Marciano y mi abuelo lo querían poner San Marciano, pero cuando llegó el cura dijo, marciano así solo, eso queda muy feo. Y como era San Agapito, también le pusieron marciano Agapito. Dios mío de mi alma, la cruz que llevaba ese hombre, todo lo vi, toda su vida. Pero bueno, al final le decían Nanín y ya ahí...
¿Nanín? ¿Nanín? ¿Marcianín? ¿No?
Posiblemente, claro, Nanín.
Agapito o Marcianín.
Pero que marciano solo es muy feo.
Marciano solo es otro hombre. Hay que rematarlo, ¿eh? Ya con Agapito.
Y en vez de ponerle marcianín. Juan, han dicho Agapito, ya está.
Marcianín.
Era el santo ese día.
Ay, de verdad.
Marciano era un hombre romano con mucha prosopopeya.
Sí, pues sí. Y hay mucha gente que se llama así, Marciano y Marciana.
Claro, el dios de la guerra.
Nuestra Marci es marciana.
¿Quién?
Nuestra Marci.
Ah, nuestra Marci.
Nuestra Marci. Bueno, claro. pues es así.
Es un hombre con mucha solera, Marciano. No sé por qué se lo simplificó llamando Nanín. Marcianín. ¿Era Nanín o Nanín?
Nanín.
Marcianín. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Hay algo que me he perdido.
No, nada.
Hay algo que me he perdido.
No, que a veces hay cosas que a lo mejor los interesados no quieren que cuentes.
Ya, claro, ya,
eso
ya,
está
ya,
diciendo
ya.
Rosa, nada
ha sido,
más.
Ha sido Rosa, ¿eh?
¿Pero qué pasa? Pues a mí me parece una muy bonita.
No, sí, sí, yo no digo nada.
Pero... Me parece peor Agapito, perdóname.
De Agapito.
Pero Agapito que Marciano.
¿Por qué te parece peor Agapito?
Agapito, Agapito, Agapita, es raro. Sí, es suena raro.
Es
raro.
Solo por lo raro.
Sí.
Sí,
ve. Sí, es raro. Bueno, a ver.
Vamos.
Nos vamos, pero a Huelva.
A Huelva.
Buenas tardes, gente. Dice, pues en mi pueblo, un pueblo de Huelva, hay un chaval que se llama Salvador Melchor Gaspar de Rocío Salguero Alcañiz. Buscadlo porque es verdad.
¿Y Baltasar?
Exacto. Nos han dejado sin el negro.
Pobrecito mío.
Sin el rey negro.
¿Por alguna razón?
Ya. Ah, mira, esto puede ser objeto de denuncia por, pues por sí. Hate speech.
Hombre.
Dice, si tú le pones el nombre de los dos reyes y no le pones el negro, es que estás siendo un racista.
Exactamente.
O sea, esto el tribunal de lo,
eso no se permitiría.
El tribunal de lo políticamente correcto no te lo hubiera permitido, ¿eh? No te lo hubiera permitido.
Pero vaya nombrecitos, ¿eh? No sé, no es del Rocío. O sea,
no, pero eso es apellido.
Gaspar del Rocío.
A ver, vamos a escuchar otra vez. Venga.
Sí. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos.
Este es otro.
José María, pero de Alcántara.
Espérate, ese es otro.
Este
Rosa.
Es otro.
A ver,
estamos no con los reyes, estamos con los magos.
Pues en mi pueblo, un pueblo
ver,
de, Huelva,
de Huelva.
Hay un chaval que se llama Salvador Melchor Gaspar de Rocío Salguero Alcañiz. Buscadlo porque es verdad, ¿eh?
Pero estos son apellidos. Son apellidos.
De Rocío a lo mejor no es apellido.
No, te lo digo, ha dicho de lo digo.
¿Cómo?
Ah, sí, sí.
Ha dicho Salvador Melchor Gaspar del Rocío, Salguero.
¿Del Rocío ha dicho?
Y Alcañiz.
Y Alcañiz.
Del Rocío, sí. Claro,
yo pero... no tengo claro tampoco.
¿Del Rocío qué apellido?
Del Rocío, pero.
Yo creo que todos son
puede
nombres.
Puede ser nombre del Rocío, ¿eh?
Bueno. Claro. En cualquier caso.
En cualquier caso.
Vamos
cambió
a hacer,
a Baltasar por del Rocío.
Vamos a hacer el sindicato de los. De los Baltasares agraviados, ¿eh? Falta Baltasar. Baltasar.
Qué razón. Baltasar. Pues mira, hablando de esto precisamente, vamos a escuchar a Carlos.
Buenas tardes. Mi nombre es Carlos José María, pero de Alcántara, Celedonio, Uriel, Gaspar. A saber, no. Carlos era el nombre de mi abuelo, José María. Mis padres me pusieron bajo la protección de Santa María y San José. Pedro de Alcántara, porque a mi padre le caía muy simpático este santo fundador español. Celedonio, porque era santo del día. Uriel, porque es el nombre de un arcángel al que se le reza en el rito hispánico. Y Gaspar, porque es el nombre, el segundo de los reyes magos. A mi hermano le pusieron Melchor, a mí Gaspar, y si hubiera habido un tercero, sería Baltasar.
Ah, solo eran dos. Por eso se explica todo.
No ha habido, vaya.
Oye, yo lo que no sabía...
Pero otra vez no ha habido Baltasar. ¿Qué está pasando con Baltasar?
Yo lo que no sabía es que Uriel, yo conocía el nombre de Uriel, que es un nombre de un ángel que se utiliza en el mundo judío, pero yo no sabía que estaba en el rito hispano-romano de, oh no, hispano-romano no será mozárabe, ¿eh? Uriel, hay Uriel. Gente que se llama Uriel.
Es bonito, ¿no? Uriel me parece un nombre bonito.
Yo conozco a un Uriel.
Celedonio por el santo del
yo
día.
Yo conozco a un Uriel.
Que el santoral. Pero lo que no entiendo es porque cuando dice Pedro de Alcántara.
Porque es San Pedro de Alcántara.
Bueno, y su padre.
Ya, pero tú cuando te ponen Antonio no eres Antonio
no,
de Padua.
No, pero por ejemplo, Francisco de Borja, porque Francisco puede ser Francisco de Asís. Puede ser Francisco Javier, puede ser Francisco de Borja.
Ya, ¿no? Pero,
tú, por ejemplo, perdóname. Todos los Borjas son Francisco de Borja. O sea, que es que tiene su sentido.
Pero si cuando le pones Gaspar o Melchor
tú
o, Baltasar,
a los Reyes.
¿Qué más da que sea Pedro de Alcántara que no? Es
decir, no, no,
que estás poniendo lo que
no
quieres poner.
No, pero que no se llama Pedro.
Alarga mucho,
que no se llama Pedro de Galilea. Que no se llama. O sea, sí, no, pero Pedro de Alcántara. El nombre es Pedro.
Un tantísimo nombre.
El nombre es Pedro de Alcántara.
Pero que es difícil acordarse.
Pedro de Alcántara.
De tus propios nombres.
Estamos de acuerdo, pero el hombre se lo sabe todo.
No, no, ya lo veo.
¿Cómo?
Cuando se lo explicas perfecta. A alguien, fíjate, tienes que repetir el audio varias veces. Bueno, oye, de verdad me estáis dejando alucinada, asombrada, queridos oyentes.
Y lo bonito que son las historias de cada nombre. La hizo por Uriel, porque Pedro Alcántara, porque cual, nada, hombre, eso tiene mucha solera.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues queremos más, a ser posible.
¿Más?
Sí, ¿no? Más.
Venga,
que está
más.
Quedando muy bien esto,
venga,
me encanta. Y nosotros que pensábamos que no había tanta gente con tantos nombres, y nos estáis, desde luego, superando nuestras previsiones y fascinando también esta tarde. Así que, ¿cuántos nombres tienes y cuál es el origen y la historia de que tengas esos nombres? Es lo que queremos saber y que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Mira, en un ratito voy a hablar con dos futbolistas. Han jugado esta tarde en un partido muy especial para ellos de la Copa del Rey. Es lo que tiene la Copa del Rey, que equipos muy, muy modestos pueden jugar con equipos incluso de primera división. Y estos son dos futbolistas de la plantilla del Turégano, ¿vale? De la regional de aficionados. Bueno, pues han jugado contra el Celta de Vigo, han perdido. Pero hace nada, hace media hora. No sé cómo estarán los ánimos, lo voy a comprobar enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es el sueño de cualquier club modesto, ¿no? Tener ese gran día en el que medirse a uno de los equipos de primera división, jugar con uno de los grandes, y ya si puedes ganar, ni te cuento. A ver, esta vez no ha podido ser, ¿eh? Lo cierto es que han quedado 0-4. Turégano es uno de los 3 pueblos de menos de 1.000 habitantes que ha logrado jugar la Copa del Rey este año, junto al Tardienta de Huesca y el Hernán Cortés de Badajoz. El equipo de Turégano, de la provincia de Segovia, está formado por futbolistas, pero futbolistas que además son ganaderos, panaderos, opositores, administrativos o monitores de gimnasio. Estos jugadores no cobran. Solo cuando hay dinero en la caja pueden pagar los desplazamientos a estos jugadores que viven, pues, incluso algunos fuera del pueblo, y que son unos cuantos. Situado en la comarca de La Campiña, Turégano tiene 978 habitantes. Bueno, el equipo de esta pequeña localidad segoviana ha tenido que mudarse al estadio de La Albuera, en Segovia capital, para poder recibir al Celta de Vigo de Rafa Benítez y de Yago Aspas. El Turégano Club de Fútbol juega en la Primera Regional de Castilla y León. No han podido jugar en su campo, el Burgo, porque no cumple con los requisitos que exige la federación. Pero aún así, fíjate cómo le recibía la afición antes del partido. Sí se puede, les decían. Oye, y ellos lo que sí es verdad es que lo han dejado todo en el campo. Al final no ha podido ser, 0-4, como digo, que he estado viendo el partido un ratito. Han aguantado bastante bien el primer tiempo, pero luego ya la cosa... Carlos García es uno de los panaderos del pueblo y junto a su hermano Javi llevan la tahona de Turégano y también juega en el equipo y ha jugado este partido contra el Celta. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos con esto, bueno, de haber perdido 4-0?
No, a ver, los ánimos están bien. La verdad es que todavía seguimos en una nube y bueno, a pesar de que nos han metido 4 goles, creo que hemos hecho un partido muy serio y se ha dado mejor de incluso lo que podíamos esperar.
Luis del Barrio también es conocido como Barbero, es jugador también y capitán del equipo y opositor a Bombero. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal los ánimos, Luis?
Bueno, pues parecido que Carlos, vamos a ver, esto al final es un premio grandísimo, lo que hemos vivido hoy lo vamos a recordar toda la vida y cuando pase el tiempo, pues lo daremos más importancia.
¿Verdad? Oye, ¿dónde os pilló en este momento, Carlos?
Pues estamos justo Luis y yo en el coche, aquí esperando a, vamos, que tenemos que ir todo el equipo, que nos han invitado a una merienda ahora después del partido.
Ajá, ¿pero ahí en Segovia capital o dónde?
Sí, aquí en Segovia, justo fuera del estadio, en los aparcamientos del coche, estamos los dos.
Ah, pero esto ya lo teníais previsto, es decir, que pasara lo que pasara en el partido, ¿ibais a celebrar el hecho de haber jugado con un equipo de primera división o cómo ha sido?
Sí, sí, o sea, pasara lo que pasara, lo íbamos a celebrar todos juntos. Al final es una experiencia única y bueno, yo creo que todo el equipo nos merecemos este premio, así que por eso ahora vamos a celebrarlo todos.
Oye, Carlos, jugáis en la sexta liga de España, ¿no? Os habéis enfrentado al Celta de primera división. De verdad, ¿cómo, cuando os enterasteis de que os había tocado un equipo de primera división? Recordemos que sois, a ver, de un pueblo de menos de 1.000 habitantes, o sea que, bueno, tenéis un equipo de fútbol que ya es bastante. Participáis, además, con toda la ilusión, las ganas, entrenáis, pero, claro, os tenéis que dedicar a otras cosas, cada uno a lo suyo. ¿Cómo fue esa sensación, Carlos? Dice, con el Celta, ¿Qué pasó?
Pues hombre, no, una vez que pasas la primera ronda y vas a ver el sorteo de todo el equipo y esperas un primera, la verdad es que cualquier equipo que nos hubiera tocado hubiéramos estado contentos, pero bueno, la verdad es que cuando salió el Celta pues nos pusimos todos muy contentos porque es un histórico de la liga, así que mira, fíjate, todavía sigo sin creerme que hayamos estado hace un poco con jugadores como, vamos, con entrenadores como Rafa Benítez y jugadores que vemos todos los días en la televisión.
Uh-huh. Bueno, el partido, ¿cómo ha ido, Luis? Yo, a ver, no lo he visto a ratos porque estoy aquí haciendo el programa desde las 4, pero he tenido la sensación que habéis aguantado bastante más el tirón en el primer tiempo y luego ya pues, la cosa se ha descolocado un poco, ¿no, Luis?
Bueno, a nivel defensivo puede que sí, pero en la segunda parte, por ejemplo, ya con el resultado en contra sí que hemos, no perdidos al río, pero sí que hemos intentado subir más las líneas y hemos llegado más arriba. Pero bueno, al fin y al cabo la diferencia, sobre todo en físico, es abismal y en estos partidos pues se nota. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible para que tanto la afición como los compañeros que no han podido jugar estuvieran orgullosos y ya está.
¿Os vais con la espinita, Luis, a lo mejor de haberle marcado un gol, por lo menos? De no haberle marcado un gol, vamos.
Bueno, hombre, siempre se te puede quedar la espinita. A lo mejor estamos más con la espinita de algún gol que no hemos estado concentrados, que al fin y al cabo marcar un gol, porque es que es casi imposible que nosotros tiremos a puerta comparado con ellos, porque la diferencia es tan grande que solo llegar a su área obviamente es muy difícil. Que sí, hemos conseguido llegar y bueno, pues su portero también es de primera división, vamos a ver, no engañamos a nadie. Entonces, pues bueno, la espinita siempre va a estar ahí, pero nos quedamos con todo lo positivo.
Bueno, a ver, Luis dice, Carlos, que además hay una diferencia física importantísimo. ¿Qué pasa? Que, a ver, ser panadero es muy duro físicamente también, Carlos, como eres tú con tu hermano, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo que entrenar única y exclusivamente para jugar al fútbol, ¿no?
Hombre, sí, al final, pues es, como dicen, no es lo mismo dedicarte solo al fútbol. Al final tenemos nuestro trabajo y nuestras cosas detrás y hombre, se hace más duro, tienes que dedicarte a otras cosas y le dar menos prioridad al fútbol. Pero mira, al final, después de tantos años tomándolo como un ocio, pues mira, hemos recibido, yo creo que uno de los premios más grandes que podemos recibir, que es jugar contra un primera división.
Uh-huh. Bueno, Luis, en forma tiene que estar porque, como decimos, está opositando a bombero, Luis. O sea que, oye, ¿por qué te llaman barbero si tú eres Luis del Barrio?
Porque mi abuelo era el barbero del pueblo, entonces, pues bueno, te puedes imaginar, en un pueblo tan chiquitín, pues van diciendo el hijo de barbero, el hijo de tal, el hijo del panadero, pues a mí, los del pueblo, el barbero.
Y así es como te llaman,
¿no? Cosas de pueblos pequeños, te puedes imaginar.
Bueno, Turega, ¿no? Sí, es un pueblo que está a 35 kilómetros al norte de Segovia, como decimos, en la comarca de la Campiña, de 978 habitantes, que obviamente entiendo, Carlos, que os conocéis todos. Y mira, vosotros dos además, Carlos y Luis, sois de los que formáis el equipo y vivís habitualmente en el pueblo, porque hay gente, por ejemplo, creo que tenéis un Morata, que no creo que tenga nada que ver con Álvaro Morata. ¿Por qué le llamáis así, Carlos?
Álvaro, o sea, Morata es, Adrián Morata es un componente del equipo que era aquí del pueblo también, y que le llamamos Morata porque es de Moratalaz, es de Madrid, Y al final, Morata, pues Morata, así tal cual se quedó y y es solo por eso.
¿Pero él vive en Madrid?
Sí, él de normal vive en Madrid y trabaja allí en Madrid. Y bueno, pues está viniendo ahora los jueves por la tarde-noche a entrenar y los viernes teletrabaja y se queda aquí en Turégano para poder entrenar 2 días y puede jugar también en equipo.
Esto es afición, ¿eh? Bueno, hay que decir que el Turégano tiene 400 socios frente a los 20. Vamos a ver, para un pueblo de menos de 1.000, 400 socios está fenomenal, ¿eh? Proporcionalmente a los 20.000 del Celta, yo creo que estáis por encima. Y que desde luego vuestra afición, vamos, es de las mejores. Vamos a escucharles. Pero es que además de cantar y de darle al bombo, sus aficionados también bailan la jota. Vamos, que este partido se lo habéis dedicado, Luis, a la afición, ¿no?
Sí, sin duda. Ellos es una afición de 10. No nos la merecemos porque vayamos donde vayamos, siempre hay alguien ahí animándonos. Vamos a Soria, vamos a Burgos, donde sea, en invierno, y ves allá 4 o 5 aficionados del Turégano pasando frío, lloviendo, da igual, y si no es uno es otro, pero siempre tenemos alguien en los viajes y eso es maravilloso, la verdad.
Oye, a ver, ¿ha estado todo el pueblo en el estadio de Segovia, en donde juega habitualmente la Gimnástica Segoviana? Porque seguramente caben todos, ¿no? Los del pueblo.
Yo diría que todo el pueblo, alrededores, y si nos dan el doble de capacidad, pues lo hubiéramos llenado, porque nos ha faltado un montonazo de entradas a todos.
Fíjate.
Así que bueno, es una lástima que no haya podido venir toda la gente que quería.
Bueno, pues una experiencia inolvidable, desde luego, para todos vosotros, para el Turégano, para este pueblo de menos de 1.000 habitantes de Segovia, que se ha enfrentado a un equipo de primera división, el Celta. Es verdad que ha perdido 4-0, pero que ha hecho un buen partido y están todos encantados de la vida a pesar de la derrota. Así que, Carlos, Luis, que sigáis peleando por ese equipo y que sigáis disfrutando del fútbol. Gracias.
Nada, a ti, muchas gracias.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, hoy en el tema del día nos vamos a fijar en las guerras que tenemos aquí al lado, al otro lado del Mediterráneo, hacia el este y hacia el sureste, en Ucrania y en Oriente Medio. No deberíamos olvidarnos de aquello, y si me apuras, menos todavía la de Ucrania, que siguen allí a bombazo limpio. Aquello es una barbaridad. Hablaremos, como no, del día después del cinismo máximo en Palacio Real, en el Congreso, de Pedro Sánchez y los suyos con la princesa. Y he rescatado este corte maravilloso referido a Puigdemont. Escucha.
Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
Toma. Es que en cuanto pinchas, es que te salen 15 mil millones de mentiras. Es acojonante. Bueno, y termino. Volviendo a los actos de ayer en el Palacio Real, nos gustó mucho desde el punto de vista protocolario, creo que ahí no hay ninguna duda. Entonces he llamado a Jon Uriarte y le he dicho, oye, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención?
Qué peligro.
Somos expertos en brindis, en cómo hacer un buen cóctel, en cómo bebérnoslo, en cómo brindar. Sí, sí, vamos a enseñar a la futura reina, vamos a enseñar a todavía al rey, cómo se brinda y cómo se hace un brindis en condiciones. ¿Quién es? Uriarte y yo.
Bueno, pues aprenderemos mucho.
Seguro, sí, seguro. Seguro.
En la linterna, con Espósito, en breve. Gracias.
Adiós, familia.
Ahora te escuchamos. Adiós. Y ahora seguimos escuchando a los oyentes de La Tarde, a la gente con sus nombres, que son muchos.
Sí, son muchos. María Ascensión, Sandra, ¿qué te parece?
No está mal.
Buenas tardes, gente. Pues mi nombre es María Ascensión Sandra. Mi madre estaba muy ilusionada en que me pusieran Sandra, y cuando fue mi padre a hablar con el sacerdote, pues ese nombre, pues como le pasaba a Marciano, ¿no? ¿Qué nombre es ese? Sandra, hace 50 años. Entonces a mi padre se le ocurrió, ya que cumplo con una de mis abuelas, que es María, voy a cumplir con la otra, que es Ascensión. Entonces ahí me colocaron el María Ascensión Sandra. Gracias, gente, un abrazo.
Tal cual. Bueno, otro más, con lo sencillito que es Pepe, pues mira cómo ha acabado la cosa.
Buenas tardes, gente. A mí, por tradición familiar, me tocaba llamarme Pepe, pero a mi madre no le gustaba, y acabé llamándome Fernando Luis del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen, Isabelo. Ahí.
Y el final era Isabelo.
Sí, Isabelo. Espera, que hay otros dos más aquí, mira.
Hola, buenas tardes. Respecto a los nombres completos, os digo los nombres de mi madre y de mi tía. Mi madre, María del Carmen Margarita Alfonsa de las Montañas de la Santísima Trinidad. Y mi tía, que se llamaba Pilar, su nombre de verdad era María de la Columna Antonia Lucía de las Montañas de la Santísima Trinidad.
Pero
buenas tardes.
Pero, de las montañas y del sol.
¡Qué barbaridad! No faltaba de nada.
Nada. Ah, mira, esta tiene 5 nombres.
Venga.
Buenas tardes, gente. Pues mi madre tiene 5 nombres, porque mi abuela creía que iba a ser la última hija que iba a tener, y después de 5 varones le puso un nombre por cada varón. Se llama María de las Mercedes de la Santísima Trinidad de la O Rosario. Lo más bueno de todo esto es que después nació otra niña.
No sé si le pondría 10 nombres. En este caso 6. Bueno, ya termino con esta oyente que no me ha quedado claro cómo se llama.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, mi nombre es Juana Sara. Juana por mi padre Juan y mi abuelo Juan, y Sara por mi abuela Sara. En mi casa me llamaban Jani, porque sabían que Juana Sara no me iba a gustar. Entonces de Jani salió Jani, Januska, Nuski y hasta Yasi. Y después, cuando reservo en un sitio, no sé si he dicho Juana o si he dicho Sara. Una temporada me gustó más Sara y me llamé Sara siempre. En el trabajo me llaman Sara, mis amigos me llaman Jani, y en el centro de estética donde voy me llaman Juana. Por eso a veces no sé ni qué nombre digo. O sea que bueno, esta es mi vida.
Oye, yo Rosa y muy bien, ¿eh?
Pues
no necesito
yo cada
más
vez
nombres.
Estoy más contenta con Pilar, hija.
Foto de una calle inundada. El agua, que no está demasiado sucia, llega hasta las rodillas. La imagen tiene mucha profundidad y a lo lejos unos chopos se reflejan en las ondas y un cielo con nubes de prácticas se asoma a la ciudad convertida en pantano. De cerca, un descapotable verde convertido en un coche anfibio y unos ositos cursis color chocolate dándose un beso en el mural de una pared. Dos hombres fornidos con catiuscas muy altas, con impermeables amarillos y azules del servicio de bomberos, sostienen a una joven con vaqueros. Los bomberos forman con sus brazos una sillita de la reina y la chica se agarra a sus cuellos con fuerza. Rescatada. La chica ha sido rescatada del agua, del miedo, de la ansiedad, del miedo a morir ahogada, a vivir demasiado, a respirar demasiado, del miedo a no amar lo suficiente. Rescatada del miedo de no ser amada lo suficiente. Rescatada del miedo a quedarse sin dinero, rescatada de las humillaciones, rescatada de sí misma, rescatada de ese dolor que provoca haber hecho algo malo. Y rescatada también del dolor de haber sido negligente y no haber atendido a los avisos de los que tenían más experiencia. La chica ha sido rescatada por brazos fuertes del aburrimiento, del fastidio de que todos los días sean iguales. Rescatada de los ejércitos de personas bien intencionadas que quieren ahorrarle el sufrimiento. Rescatada de la inundación y de los listos que quieren decirle lo que tiene que hacer con su vida para aprovecharse de ella. Rescatada de la soledad, rescatada de la compañía, rescatada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Unas horas después de la jura de la Constitución por la princesa Leonor, Ferraz lanzaba de noche un comunicado para hacer público que Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés, habían mantenido una conversación para desbloquear los últimos detalles de la futura ley de amnistía para los encausados del 1 de octubre. De lo que se trataba es de que Sánchez asumiera las demandas de Esquerra Republicana de Cataluña en el mercadeo que está suponiendo el pacto de investidura del candidato socialista. Si el protagonismo de la negociación de la amnistía hasta ahora lo había llevado Puigdemont, ahora le tocaba el turno a Esquerra, una formación independentista que está en permanente pugna política con Junts. Un acuerdo del que sabemos pretendía se incluyera a los condenados de Tsunami Democratic, el movimiento de agitación callejera creado para coordinar los altercados que asolaron Cataluña tras el fallo del Tribunal Supremo. También ese acuerdo entre Sánchez y Aragonés tendrá un coste económico a lo largo de la próxima legislatura. Ninguna de las cesiones que ha hecho Sánchez a los independentistas las ha hecho gratis y sin coste para los españoles. Con este acuerdo con Esquerra se va cerrando el círculo que hará posible una investidura de Pedro Sánchez, su permanencia en el poder a cambio de dinamitar los fundamentos del Estado de Derecho y de degradar la vida política de los españoles, lo que supone socavar la integridad de las instituciones.